Pandemia de desempleo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La encuesta de población activa pone números a lo que ya sospechábamos, a lo que ya veíamos, a lo que ya sabíamos. El 2020 fue un drama para el empleo en Madrid y en toda España. Se perdieron más de 600.000 empleos en el conjunto nacional. 127.000 de los nuevos parados son madrileños.
Gente que hace esos 6 meses tenían sus negocios, tenían sus empresas, eran empresarios y ahora mismo, como han tenido que cerrar todo o bien están en ERTE por diferentes situaciones, tienen que estar aquí.
La situación está muy mala, que no se vende. Tenemos a la mitad del personal en los ERTEs.
Cada día es más difícil.
Crecen las colas del paro y las del hambre. La semana que viene el gobierno regional va a reunirse con los sectores más afectados por el destrozo de la pandemia. Lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso.
No obstante, la semana que viene les anuncio que tendremos reuniones con la hostelería, con los comerciantes y con otros numerosos sectores para juntos liderar la recuperación de esas 2 horas perdidas y que al menos los despidos masivos y los cierres en Madrid pronto pase.
Un anuncio que no hay que olvidar, tiene doble lectura porque acabar con esos cierres anticipados es una de las reclamaciones de Vox para hablar de presupuestos.
Tendrá nuestro apoyo si vuelve a abrir los locales de hostelería, porque aquí no podemos estar en el punto intermedio. No podemos decir, Sánchez nos quiere cerrar, pero luego cerrar nosotros.
El PSOE también ha sido muy crítico con la gestión económico-pandémica del gobierno madrileño.
Más que Ayuso presuma de conjugar salud y economía, lo cierto es que su gestión es un peligro, tanto para la salud como para la economía de los madrileños. Su círculo virtuoso de salud y economía es un agujero negro en el que Madrid lidera los peores datos, tanto en salud como en economía.
Era el delegado del gobierno José Manuel Franco y la jornada de la Asamblea ha estado marcada no solo por el futuro hostelero, el lío de las vacunas también ha servido para que Ayuso vuelva a cargar contra Moncloa y la oposición contra Ayuso, por ejemplo, Gabilondo y Perpiñá. Les pedimos disculpas por la calidad de ese sonido. A falta de vacunas, lo que va a haber para los mayores son un par de mascarillas.
Vamos a traer para la próxima semana, a finales de la siguiente semana, otras 2 mascarillas de las buenas, de las que tanto criticaban, de las FFP2, porque sí, son buenas, son demasiado buenas, a todos los mayores de 65 años y las tendrán a su disposición en las farmacias. Visto que este gobierno un día dice que hacen falta, otro día no lo saben.
Según la OMS, lo que hace falta hoy en España es un confinamiento domiciliario de 3 o 4 semanas, es lo que dicen, de vacunas, mascarillas y toques de queda. Se va a hablar esta tarde en la Interterritorial de Salud, la primera de Iseta y Darias. Pero antes, aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Sigue la polémica sobre los exámenes presenciales.
El consejero madrileño de universidades, Eduardo Sicilia, insiste en que se están cumpliendo los protocolos sanitarios. Se exige al ministro Manuel Castells que rectifique por generar alarma entre los estudiantes.
Que o rectifica y genera tranquilidad al entorno de los estudiantes, o realmente que tome una medida y que sea una medida contundente, y para eso tiene la legislación.
Investigación sobre la fiesta de la Sala Barceló.
La portavoz del Ayuntamiento de Madrid y delegada de Seguridad Inmaculada Sanz ha dado a conocer hoy las novedades.
Avances importantes, desde luego, como la identificación de las personas que se ven en esos vídeos, quiénes pueden ser el objeto de las distintas sanciones que en su caso pueda tener que poner la Policía Municipal. Yo creo que estamos próximos a que se concluya esa investigación.
El gobierno salva, con sorpresa, su decreto para los fondos COVID.
Logrará convalidarlo en el Congreso de los Diputados gracias al apoyo de Bildu y la abstención de Vox. La vicepresidenta Carmen Calvo ha agradecido el respaldo.
A los grupos parlamentarios que hayan decidido ponerse a disposición de ayudar a su país. Aunque esto a algunos signifique, de una forma indirecta, darle la razón, de alguna manera, al gobierno.
Los presos del Procés van a poder hacer campaña.
La Generalitat les ha concedido de nuevo el tercer grado a unas horas de que arranque la carrera por la presidencia de Cataluña y esperando que la justicia confirme la celebración de los comicios el 14 de febrero.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Abrimos nuestra página de servicio público como siempre. Poniendo el visor en las carreteras regionales, vamos para ello a la sede de la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad, en la A4, un accidente a la altura de Pinto genera retenciones en dirección Madrid. También hay complicaciones, en este caso por obras de mejora y mantenimiento de la calzada, en la M50, en el entorno de Las Rozas, en sentido a la autovía de La Coruña. En el resto de la red vial de la comunidad, no encontramos mayores complicaciones ni en los accesos a Madrid, de entrada y salida a la capital, ni tampoco en la ronda de circunvalación M40. En la M50 se ha producido también un accidente en el entorno de San Fernando de Henares que dificulta la conducción en sentido a la autovía de Burgos.
No tenemos constancia ahora mismo de que haya problemas reseñables en el centro de Madrid ni en los servicios públicos de transporte. Son las 2 y 6, tiempo en este informativo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo en esta radio, en esta emisora y en esta televisión, en Radio Televisión Madrid, se habla con Ainhoa González. Ainhoa, muy buenas.
Hola.
Seguimos con unas temperaturas fuera de lo normal.
Pues sí, porque aunque están bajando hoy en muchos puntos de la comunidad, David, siguen siendo valores elevados para las fechas. Estamos ya en este momento, que ahora mismo son las 2 y casi 7 minutos, ya con unas temperaturas de 12, 13 grados, deberíamos estar con 9, 10 como mucho. Pero además seguimos con inversión térmica, es decir, que en estos momentos tenemos temperaturas en la sierra, como en Rascafría, en Cercedilla, ya de 15 grados en San Lorenzo del Escorial. Esa inversión térmica, que además hoy se va a notar más todavía que ayer, ayer también fueron temperaturas muy elevadas, llegamos hasta los 20 y 21 grados ayer, por ejemplo, en Ciudad Universitaria. Bueno, pues la inversión térmica hoy va a ser más significativa porque suben en la zona de la sierra, mientras que ya bajan en el resto, es decir, hoy no veremos esos 20 grados en puntos de la comunidad, en la capital, pero nos quedaremos en cualquier caso en el entorno de los 15 grados, que siguen siendo valores muy elevados. Y la niebla sigue siendo protagonista. Arrancábamos ya de madrugada, teníamos nieblas y ahora mismo seguimos todavía con ambiente gris. Parece que le cuesta un poco más que ayer disiparse a esa niebla.
O sea, Ainhoa, que este fin de semana no me va a sobrar ni el abrigo ni tampoco el radiadorcito este que me ha dejado aquí Laura de deportes, ¿no?
Sí, más que nada también porque aparte de que van a descender las temperaturas, vamos a tener el ambiente más movido, David. Vamos a recibir más nubosidad. Mañana todavía jornada muy parecida a la de hoy, otra vez con nieblas, con luego los cielos de nubosidad variables. Si la niebla se disipa pronto, pues seguramente veamos mañana el sol en muchos puntos. Las temperaturas, lo que decía, ya hoy descienden en gran parte de la comunidad. Bueno, pues mañana no esperamos muchos cambios, bajarán en la sierra, se atenuará un poco esa inversión térmica, pero el fin de semana vamos a tener eso, ambiente más movido, el sábado ya con precipitaciones, el viento también va a ir soplando cada vez con más intensidad. De hecho, ya hay previsto aviso activado en la zona de la sierra, porque las rachas van a ser superiores a los 80 kilómetros. Así que ambiente más desapacible el fin de semana, pues estará bien tener el chubasquero cerca, abrigarnos un poquito más. Bueno, las temperaturas en cualquier caso van a seguir o bien dentro de lo normal para estas fechas o incluso todavía ligeramente por encima de esos valores propios de estas alturas de enero.
Gracias, Ainhoa. Escuchan ustedes el informativo de Onda Madrid. Noticias 14 horas. Tenemos a Juanjo Ceballos en el control técnico y a Patricia Fernández produciendo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. de 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
¿Te gusta el deporte? ¡Voilá! En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte. Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La EPA de hoy pone números a lo que ya nos temíamos. El 2020 se ha cargado de un plumazo buena parte de la recuperación que estaban experimentando el mercado de trabajo, tanto nacional como regional, en los últimos años. El año de la pandemia ha sido también el año de la destrucción de empleo.
Onda Madrid explica.
En Madrid se ha cerrado 2020 con 127.700 parados más. Vamos a ordenar las cifras con Marta Zúñiga.
Es la factura de la pandemia. 480.000 personas están sin empleo en Madrid. La tasa de paro se sitúa en 13,5%, Manuel Jiménez, consejero de Economía.
Los datos de la EPA del cuarto trimestre revelan la crudeza de la crisis. En la Comunidad de Madrid hemos perdido más de 100.000 empleos a lo largo del año y se observa en toda su dimensión una crisis que es la más dura de las últimas décadas cuando constatamos que esta situación se reproduce y se agudiza en el conjunto de España, conjunto del país.
Pero hay un dato positivo, la cifra de ocupados sube algo más de 62.000 durante el cuarto trimestre, recuerda el consejero.
Entre octubre y diciembre de 2020, la Comunidad de Madrid ha generado más de 62.000 empleos. Esto quiere decir que una de cada tres personas que han encontrado un trabajo en España lo han encontrado en la Comunidad de Madrid. Al término de 2020, esto nos ha permitido continuar con una tasa de paro un 3% inferior a la del conjunto de España.
Lo que está claro es que la pérdida de empleo, Marta, se transforma en una situación inmediatamente muy complicada para muchas familias.
Desde luego que sí. Situaciones que se traducen en un cambio de perfil, por ejemplo, a la hora de pedir ayudas en las llamadas. Y es, como digo, valga la redundancia, un ejemplo, colas del hambre.
Pues gente que hace esos 6 meses tenían sus negocios, tenían sus empresas, eran empresarios y ahora mismo, como han tenido que cerrar todo o bien están en ERTE por diferentes situaciones, tienen que estar aquí.
Es Lidia, es trabajadora social y colabora en una cola del hambre. Ha visto cómo la pandemia ha incrementado la demanda en forma de ayuda, en forma de demanda de alimento caliente. La pandemia ha acentuado y acentúa el drama de la pobreza.
Los sindicatos además están alertando de que esa falta de trabajo vuelve a cebarse con los de siempre, con los mismos colectivos.
Sí, porque dice que son desempleados de larga duración, mujeres, jóvenes. Isabel Vilabella es UGT Madrid.
Los datos reflejan que el desempleo se ceba en las personas más vulnerables, lo que hace que aumente el número de personas que quieren trabajar y no pueden, aumentando más el paro entre los jóvenes y las personas paradas de larga duración, que son ya el 42% de todo el paro.
Desde Comisiones Obreras Madrid cree Eva Pérez que la solución pasaría, entre otras cosas, por la modernización del sistema productivo.
De haberlo hecho antes, los efectos en el sistema productivo hubiesen sido menores, el impacto en el mercado de trabajo también menor, pero también habríamos afrontado mucho mejor algunas de las necesidades que nos ha planteado la pandemia en este tiempo.
Se ha disparado además, Marta, el número de hogares con todos sus miembros en paro a nivel nacional.
Sí, un 18% en 2020, si lo comparamos con el año anterior, con 2019. En este momento, según los datos de la encuesta de población activa, la cifra alcanza casi 1.200.000. Es la mayor cifra en un cierre de año desde 2017. Los sindicatos piden subir el salario mínimo y derogar la reforma laboral cuanto antes. La pandemia ha destruido en 2020, David, 600.000 empleos en nuestro país.
Hemos escuchado a la calle, a los políticos, a los sindicatos. Nos falta conocer la impresión de los empresarios. Esta mañana hemos tenido en el Buenos Días de Onda Madrid al jefe de la patronal madrileña. Miguel Garrido le ha dicho a Juan Pablo Colmenarejo que cree que este aluvión de paro todavía no ha terminado y que se avecinan meses de drama. Para el líder de CEIM no habrá mejora sin cerrar la crisis sanitaria, aunque confía en que luego la Comunidad de Madrid mejore más rápido que el resto. Fátima Sotorrío.
Los datos del paro no auguran nada bueno para la economía española. Según Miguel Garrido, presidente de los empresarios madrileños, el número de parados seguirá aumentando.
Que todavía haya en España más de 700.000 personas que están en ERTE 10 meses después de que comenzara esta situación excepcional, pues ya refleja que desgraciadamente una buena parte de esos puede que acabe en parado, ¿no?
Cree que hay que centrar esfuerzos en parar la crisis con la gestión sanitaria y aunque Madrid es una ciudad muy afectada porque es una economía basada en los servicios.
La única ventaja es que sabemos, y lo sabemos porque siempre ha sido así en Madrid, en el momento que se empiece la recuperación también probablemente sea de las que más crezca, pero como digo, todo está supeditado a que haya un control sanitario de la pandemia.
Garrido ve inaplazable que los negocios cuya actividad está limitada por las restricciones reciban ayudas directas. A muchas ya no les queda más oxígeno para poder sobrevivir.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Hoy, como casi todos los jueves, cita política, ya se me va la cabeza, en el Parlamento madrileño y como casi todas estas citas, ha acabado, como ya imaginan, con reproches altisonantes entre gobierno regional y oposición. La falta de vacunas ha marcado hoy el debate. Ayuso apunta a Moncloa y la izquierda la culpa a ella. Corresponsal parlamentario Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Ayuso responsabiliza a Sánchez y a su gobierno de la falta de vacunas. Coincide en ello con la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.
Ahora lo que estamos viendo es que no tenemos para un segundo reparto y vamos a tener grandes dificultades para conseguir la ansiada vacuna. Por tanto, yo lo que le pido al gobierno es que peleen en Europa, que peleen todas las instituciones para ver cómo se está haciendo ese reparto, porque mucho me temo que nos vamos a quedar a la cola en Europa también en lo mismo y nuevamente.
El gobierno de Sánchez lo ha gestionado mal. El contrato y el número de vacunas que ha llegado a España no es el que se había prometido. Hay que pedir una vez más responsabilidad al gobierno negligente de Sánchez.
La oposición, en cambio, con igual dureza, recrimina al gobierno regional, en este caso, su lento ritmo en la administración de esas vacunas. Ángel Gabilondo, PSOE, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Que ha habido una utilización de las vacunas, pues desde luego muy discutible, incluso a veces abiertamente denunciable. Y también es cierto que según los datos y cifras de vacunados y de vacunas, no tienen por qué faltar, al menos ahora, para ir siguiendo a otro ritmo el proceso de vacunación.
En estos momentos, si cabe, valoramos todavía más el error que ha cometido el Gobierno de la Comunidad de Madrid, estando a la cola en la puesta de las vacunas en esa primera dosis.
Creen además que Ayuso está utilizando un problema europeo para atacar al Gobierno de Sánchez. También lo dice Isa Serra, de Unidas Podemos. Achaca el problema a la burla de las grandes empresas farmacéuticas.
Lo cierto es que lo que está pasando con las vacunas va más allá de lo que puedan hacer Sol y el Palacio de la Moncloa. Bruselas está ahora mismo en guerra abierta con la farmacéutica AstraZeneca, a la que acusa de incumplir su contrato de suministro de dosis. Desde Alemania reconocen que la campaña de vacunación puede sufrir retrasos de hasta 10 semanas. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano.
Lejos de calmarse, las aguas siguen muy revueltas por Bruselas. Tras una reunión de urgencia ayer por la tarde entre la Comisión Europea y el máximo responsable de la farmacéutica AstraZeneca, hoy lo que hemos sabido es que aún no hay solución y las vacunas empezarán a llegar con cuentagotas a los países miembros. Todo ello sin contar con que la vacuna aún no está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. El portavoz de la Comisión Europea ha señalado hoy que van a hacer público el contrato entre las dos partes, pero no da una fecha y tampoco aclara si el conflicto sobre la distribución de las dosis se va a resolver. La Comisión dijo ayer que seguía lamentando la falta de transparencia de la empresa. Será por eso que pidió al gobierno belga que inspeccione la planta de AstraZeneca aquí en Bélgica, una investigación de la que tampoco se sabe nada. A todo ello, y tras esta polémica con tintes de novela negra, la pregunta es si se podrá mantener el objetivo pactado por Bruselas de tener vacunado al 80% de la población europea mayor de 80 años para el mes de marzo. Bruselas tampoco ha respondido.
El último movimiento político aquí en la región para luchar contra la pandemia pasa por recuperar el mando único sanitario y unificar los recursos públicos y privados. El objetivo es que no haya carestía de camas y espacio en UCIs, pero hay algunas diferencias en el precio a pagarle a la iniciativa privada por sus servicios. Eva Prat.
Se trata de frenar cuanto antes la presión que colapsa ya los hospitales y por eso se ponen todos los recursos sanitarios públicos y privados de la región a servicio de un mando único en manos de la Consejería de Sanidad. A partir de ahora y hasta el 28 de febrero, plazo que se puede prorrogar si es necesario, los 40 hospitales y clínicas privados que hay en la Comunidad de Madrid tendrán que facilitar camas en planta y en UCI y será una comisión mixta formada por la Consejería y los centros afectados la que decida su uso. Se ha establecido un precio fijo para compensar a la sanidad privada por esta derivación. El coste por paciente con coronavirus será de 734 euros al día en planta y de 2.084 euros en UCI. Se trata de un precio excesivo, según el secretario general del sindicato médico AMITS, Julián Ezquerra.
También es cierto que en la orden dejan claro que lo que se procede a hacer es la expropiación forzosa de estas instalaciones sanitarias privadas y que al amparo de ello parece que ponen unos precios para cubrirse las espaldas de posibles reclamaciones judiciales. Pero, insisto, me parece que es un precio que no es razonable si tenemos en cuenta el coste medio de lo que supone la hospitalización en un centro público.
El sindicato médico sí considera razonable poner toda la artillería pública y privada al servicio de la consejería para poder atender a pacientes COVID y también no COVID.
La jornada de la Asamblea de Madrid ha dado hoy también para hablar de la hostelería y el comercio, dos de los sectores más castigados por las consecuencias económicas de la pandemia y a los que el toque de queda y el adelanto del cierre a esas 9 de la noche les ha terminado de poner en un brete. La presidenta Díaz Ayuso se reunirá la próxima semana con todos ellos para buscar salidas, Begoña Alarcón.
La fecha ya está fijada, lunes y martes de la próxima semana, en reuniones distintas. La presidenta Ayuso quiere explicar a los hosteleros, los comerciantes y al sector de la cultura por qué adelantó el toque de queda y obligó al cierre a las 9 de la noche y, sobre todo, cómo puede minimizar el impacto de estas dos decisiones.
No obstante, la semana que viene les anuncio que tendremos reuniones con la hostelería, con los comerciantes y con otros numerosos sectores para juntos liderar la recuperación de esas dos horas perdidas.
El gobierno regional es consciente de que son medidas duras, se resistía a tomarlas, pero las autoridades sanitarias mandan. Hay un compromiso firme para revertirlo en cuanto sea posible, pero mientras tanto habrá ayudas, 85 millones de euros, para que al menos puedan pagar los gastos fijos. Palabras del vicepresidente Ignacio Aguado.
Comprometernos con todos vosotros, en cuanto nos dé la autorización la Consejería de Sanidad, levantaros todas las restricciones y que no es justo que al mismo tiempo que establecemos restricciones no les ayudemos.
La oposición parlamentaria cree que las restricciones a la hostelería son insuficientes e ineficaces, en el caso de la izquierda, necesariamente revertibles. Según Vox, escuchamos a su portavoz, Rocío Monasterio, Ángel Gabilondo, PSOE, Isa Serra, Unidas Podemos.
Tendrá nuestro apoyo si vuelve a abrir los locales de hostelería.
Su gobierno ha tomado decisiones tardías, concretamente sobre el toque de queda y el horario de cierre previo de la hostelería.
Y resulta que es la única comunidad autónoma que no da ayudas directas a la hostelería.
Creen que es contradictorio decir que no se adoptarán más restricciones, pero sí pedir a Sánchez que lo haga.
Pues en este momento una de las tablas de salvación de bares y restaurantes están siendo los pedidos a domicilio y las empresas de reparto vía aplicaciones móviles. La posibilidad de seguir entregando comida horas después del toque de queda da algo de oxígeno, pero no es suficiente y no llega ese oxígeno a todos. Sergio Rodríguez.
La demanda se ha incrementado un 17% desde el pasado mes de octubre, según datos de bolsomanía.com, y su crecimiento será del 20% en los próximos dos años. El perfil de los usuarios, personas de entre 35 y 54 años, un poco más los hombres que las mujeres, 52% frente a 48%, y en su mayoría de rentas medias, el 45%. Irene es una enfermera que vive con su sobrino estudiante y lo hace habitualmente.
En esta situación tan desastrosa, pues pedimos una vez a la semana una pizza para cenar y una vez a la semana también un menú para ayudar a los vecinos que tienen un bar enfrente de casa. Es nuestra pequeña contribución.
También los hay más reacios, como Alejandro.
Los repartidores están más expuestos al virus y corren un mayor riesgo de contagio, entonces procuro pedirlo lo menos posible. Hay mucha gente a la que le genera desconfianza, pero hay otra que no se puede valer o es dependiente y demás, y pues necesita sus servicios.
Lo utilizan un 29% de los consumidores y según un estudio de mercado de Statista.com, en los próximos 3 años los pedidos de comida a domicilio online tendrán una penetración del 24% con algo más de 11 millones de usuarios. Las cuotas de mercado actual serían el 35% para Just Eat, el 15% para Globo y Telepizza, el 10% Deliveroo y Domino's y el 5% Uber Eats.
Esta noche hemos hecho ronda por la sierra para acercar nuestro micrófono, el de Onda Madrid, el de su radio. Aquellos que una vez que se impone el toque de queda siguen en el Tajo, trabajando mientras la ciudad duerme o por lo menos se confina. En ese paseo nocturno por una sierra noroeste fantasma, acompañamos a nuestro corresponsal Tony Dacuña.
9 de la noche. Lo que antes significaba la hora de comenzar el servicio de cenas o de abrir los primeros bares de copas ahora suena diferente. En las calles los más rezagados aprovechan para pasear a sus perros antes del toque de queda, aunque todavía quedan cientos de trabajadores esenciales, casi invisibles cuando nadie más puede salir a la calle. Gabriela trabaja en una pizzería.
Bueno, es que nosotros no hemos parado ni siquiera cuando empezó la primera ola de la pandemia, así que para mí ya es normal.
Un resquicio de normalidad dentro de una situación completamente anormal. Los repartidores, como Diego, han descubierto una nueva forma de trabajar.
Sí, sí, es un gustazo. Llegas antes a los sitios y todo, o sea que... Muy bien.
Las horas avanzan rápido y con el cierre de los establecimientos de reparto, pocos continúan con sus labores en una sierra de Guadarrama fantasma. Las gasolineras, esenciales, solamente pueden despachar combustible, nada más.
Ya han pasado casos raros, que dudas porque te vienen a pedir un acuario porque estoy malo y en teoría no se puede.
Haciendo guardia junto a ellos, los veterinarios. Imposible posponer intervenciones como en la que se encuentra inversa Marta, junto a sus compañeros en plena madrugada.
No, hay noches más tranquilas y noches más agitadas. Ahora mismo salimos de una cirugía y nos vamos a meter en otra. Un servicio esencial, aunque no se nos aplauda tanto, pero aquí estamos.
Más de 50 kilómetros de recorrido en los que puedes sentirte como una película apocalíptica. Autobuses vacíos, taxistas esperando un cliente que no llegará.
Buenas noches, ¿tiene usted reserva?
Y hasta hoteles en los que no saben si pueden o no aceptar clientes en mitad de la noche.
Hoy en Madrid se habla también mucho de la situación de los colegios. La situación sanitaria de los centros educativos madrileños es de extrema gravedad, según los sindicatos. Es el balance que ha hecho esta mañana Comisiones Obreras. La tercera ola está afectando con fuerza a los niveles de secundaria, bachillerato y formación profesional. El sindicato advierte que si no se toman medidas urgentes, el sistema puede colapsar. Medidas como la obligatoriedad de las mascarillas FPP2, subvencionadas, dicen, por la comunidad, y la vacunación prioritaria de los trabajadores de la enseñanza serían la solución, Ángel García.
A falta de datos oficiales, Comisiones Obreras estima que más de 7.500 profesionales educativos están de baja por contagio o contacto estrecho y que las cifras en el alumnado multiplican por 7 u 8 las de la primera ola. Por ello, Isabel Galvín, responsable del sector en el sindicato, considera urgente que la comunidad subvencione y haga obligatoria la mascarilla FPP2 en la educación.
Necesitamos hacer de uso obligatorio, imprescindible, ineludible, inevitable de las mascarillas FPP2 en los centros educativos. Es fundamental que la mascarilla la tenga todo el alumnado. No debe quedar nadie excluido. Por lo tanto, creemos que ante una situación de estas características debe ser la Consejería de Educación, el Gobierno de Madrid. Hay fondos.
Además, Comisiones Obreras pide pruebas masivas a los profesionales y alumnos y que la educación sea considerada prioritaria en la vacunación.
Tanto el profesorado como el profesional de todos los demás perfiles que trabaja en los centros debe ser vacunado junto a los servicios esenciales de otros servicios públicos.
Y por supuesto reforzar las plantillas con la contratación de los más de 1.117 profesores despedidos en diciembre para poder cubrir las bajas y poder bajar las ratios.
El gobierno regional insiste en que los colegios son uno de los lugares más seguros en esta pandemia, como también las universidades. En las universidades precisamente hoy celebran el patrón de los estudiantes, Santo Tomás de Aquino, y lo celebran haciendo exámenes. Muchas facultades siguen con las pruebas presenciales este jueves y van a continuar las próximas semanas porque dicen los rectores que las aulas son eso, espacios seguros. Los estudiantes, por su parte, insisten en la necesidad de ahorrarles el riesgo, aunque algunos reconocen que las aglomeraciones que abominan en la universidad, algunos luego las buscan en fiestas ilegales los fines de semana. Jesús Clemente, ¿qué te cuenta la chavalada?
Relatos y sensaciones dispares, David. Para los que hay demasiada gente, hablan de aglomeraciones y sinsentidos.
A ver, es verdad que hay bastante gente en las clases y como que en los pasillos se acumula mucha gente y todo eso.
No tiene mucho sentido que haya clases online y luego de repente en un examen, eso, estés junto a 100 personas que probablemente alguno esté contagiado.
Pero otros se sienten cómodos con una situación que tildan de controlada.
La verdad es que está todo bastante controlado. No, no he visto ninguna aglomeración.
Hay bastante espacio, en las clases y en las aulas hay bastante distancia y hemos podido hacer el examen de manera cómoda.
Y el que estudia Ciencias Políticas y Diplomacia abre una tercera vía, aglomeraciones solo en pasillos y accesos. Es ahí donde hay que tener cuidado.
Tenemos que ser nosotros los que entremos, digamos, adecuadamente al aula. Es decir, si montamos una aglomeración somos nosotros, porque luego dentro del aula los profesores nos distribuyen.
Suena la teoría de que los que exigen exámenes online es porque quieren copiar en casa. Teoría que derrumban enseguida.
Si quieres copiar, puedes copiar en presencial y también en online al final.
Los exámenes online no son tan fáciles como se piensan porque tienes mucho menos tiempo, las preguntas son mucho más a pillar. Es un modelo completamente diferente y al final el presencial yo creo que es más fácil incluso.
Coinciden en que si gana la seguridad es justo otorgar la modalidad online, pero no a todos.
Porque si te quejas de aglomeraciones, quizá por tener más facilidad en un examen online o algo así, luego tienes que cumplir con tus obligaciones de no salir o de no montar fiestas. Por el contrario, te estás quejando porque eres una persona cuidadosa, pues me parece que es una queja justa.
De nuevo, los irresponsables ensucian la imagen y demandas de los jóvenes. Eso y el forro.
Y ahora que estamos en exámenes, yo estoy seguro que la gente ha quedado muchísimo menos. Pero bueno, siempre hay casos, algunas normas se las pasaban, pues con perdón, por el forro. El que claramente se queja y luego se pasa por el forro, por así decirlo, las distancias y todo.
Que se pasan por el forro todo el tema de COVID y tal, pero bueno, hay gente que cumple de manera adecuada.
Desde CRUE, universidades españolas, acaban de lanzar un comunicado en el que envían un mensaje de absoluta tranquilidad a toda la comunidad universitaria, recalcando que las universidades son espacios seguros.
Hoy el consejero de universidades ha vuelto a insistir en que no habrá cambio de planteamiento, que los exámenes universitarios están sacando nota alta en materia de seguridad. Eduardo Sicilia ha cargado, eso sí, contra las declaraciones del ministro de Universidades. Manuel Castells se ha mostrado favorable a que los exámenes sean telemáticos y desde Madrid el consejero le pide que si tiene constancia de que los alumnos están en peligro actúe y si no, que rectifique.
Que os rectifica y genera tranquilidad al entorno de los estudiantes o realmente que tome una medida y que sea una medida contundente y para eso tiene la legislación. Lo que no puede es generar intranquilidad y no dar la cara.
Hoy el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que avanza en la investigación sobre lo ocurrido en la fiesta de la Sala Barceló. Tienen ya varios identificados. Además, inciden en Cibeles que se sigue controlando lo que ocurre en las zonas básicas confinadas, pero no estaría de más, añaden, tener algo de ayuda extra de la delegación del Gobierno. Mar García.
A partir de las imágenes del vídeo interior donde se veía gente bailando y sin mascarilla, se ha puesto nombre y apellido a algunos de los que incumplían las normas en la fiesta de Barceló. Se han localizado a quienes puedan ser sancionados. Es una investigación que avanza, confirma y adelanta la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
La investigación policial efectivamente sigue avanzando, avances importantes desde luego como la identificación de las personas que se ven en esos vídeos que están en los medios de comunicación y el poder haber localizado quiénes pueden ser el objeto de las distintas sanciones que en su caso pueda tener que poner la Policía Municipal y bueno, yo creo que estamos próximos a que se concluya esa investigación.
La portavoz sale al paso de las declaraciones del vicepresidente Aguado, que señala a los agentes municipales como los responsables de frenar estas fiestas ilegales. Defiende el Gobierno en Cibeles su actuación y no quiere entrar en polémicas.
El vicepresidente Aguado lo que dijo y a lo que se refirió, y eso es una realidad, es que la Comunidad de Madrid no tiene policía autonómica como tal y, evidentemente, pues la normativa la tiene que hacer cumplir tanto las policías locales, la Policía Municipal en el caso de Madrid, como el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No nos olvidemos nunca de eso.
Porque recuerda la portavoz Inmaculada Sanz que siguen todavía esperando a la delegación del Gobierno.
Es que la implicación del Policía Municipal de Madrid para hacer cumplir la normativa es total y absoluta. Y sí que tengo que hacer ver, desde luego, que echamos de menos un poquito más de colaboración, al menos en lo que tiene que ver con ese control de las zonas básicas de salud por parte de otros servicios.
En cifras, esta semana más de 10.000 controles en zonas confinadas, intervención de 4.400 fiestas ilegales sumando los últimos fines de semana. Son más de 60.000 sanciones desde octubre por incumplir normativas. Y Tetuán y Puente de Vallecas tienen ya instaladas las cámaras de seguridad, están probadas, estarán operativas en febrero, en tan solo unos días.
2:34, entramos ahora en territorio nacional.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
El inicio del periodo de sesiones este año ha traído sorpresas. Una de ellas, el apoyo de Vox a un decreto del Gobierno vía abstención que va a permitir que esta tarde puedan salir adelante las medidas que regulan la gestión de los fondos europeos de recuperación. Vox asegura que no ha negociado nada con el gobierno porque no tiene ninguna interlocución con el Partido Socialista. Noelia Antoria, buenas tardes.
Sí, un 72,5% asegura que se vacunaría de forma inmediata, lo que significa que las reticencias sobre la vacuna han quedado despejadas desde que se empezó a hablar de esta posibilidad en noviembre, diciembre del año.
No es esta la información que queríamos de nuestra compañera Noelia Antoria. Seguimos adelante en el relato de la información. Tenemos en 24 horas, arranca la campaña de las elecciones catalanas y en ella van a participar los condenados del procés. Pueden porque la Generalitat les concede el tercer grado penitenciario y a la cárcel solo irán para dormir. El gobierno no valora la decisión, los partidos independentistas la celebran y la Fiscalía ya estudia cómo recurrir la semilibertad. Lupe Ortiz.
Más que probable ese recurso, que sin embargo no impedirá, por falta de tiempo en la tramitación, que los políticos condenados hagan campaña. El gobierno no opina, vicepresidenta Carmen Calvo.
No interviene y no opina, y yo lo he dicho muchas ocasiones. Todas las cuestiones relativas a Cataluña, que son varias y de vez en cuando se pregunta, están en el ámbito que están, en los plazos que están y en el rigor en que están. El gobierno no entra ahí ni juega con esos plazos.
El tercer grado no es ningún privilegio. Se cumple la ley, asegura la portavoz de Junts y candidata Laura Borràs.
Y que nadie se lleve a engaño, esto no es ningún privilegio, esto no es ningún beneficio, esto no es ninguna concesión, es simplemente el estricto cumplimiento de un derecho que además les fue privado, les fue revocado.
Satisfacción en Esquerra Republicana de Cataluña, aunque incide Gabriel Rufián en la vergüenza de una condena que aún obliga a los políticos presos a dormir en prisión.
Conviene recordar que el tercer grado, por ejemplo, todavía les hace dormir en una celda y no con sus hijos. Todo el mundo se puede llegar a imaginar lo salvaje que es esto.
Cuando llegue el recurso de la Fiscalía, el Supremo acabará resolviendo. Ya anuló la primera concesión del tercer grado.
Ahora sí, recuperamos esa conexión que teníamos pendiente con el Congreso de los Diputados, porque les decíamos que el inicio del periodo de sesiones nos ha traído una sorpresa, y es que Vox ha acudido, paradójicamente, en auxilio del Gobierno para aprobar la gestión de los fondos europeos. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Explican que se abstienen porque quieren que lleguen los fondos europeos, pero Espinosa de los Monteros niega cualquier negociación con el Gobierno.
No ha habido negociación, no ha habido conversación alguna, no la ha habido en 2 años, no la ha habido tampoco en los últimos días ni en las últimas horas. Es un mal necesario para que los fondos lleguen cuanto antes.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, agradecía sin nombrar a Vox esos votos.
Yo quiero agradecer muy especialmente a todos y a cada uno de los escaños, a los grupos parlamentarios que hayan decidido ponerse a disposición de ayudar a su país. Aunque esto a algunos signifique darle la razón de alguna manera al gobierno.
La abstención de Vox es determinante para que esta tarde salga adelante el decreto después de que Esquerra anunciase ayer su voto en contra y hoy el Partido Popular. La portavoz económica Elvira Rodríguez lo dejaba claro desde la tribuna.
Estamos a finales de enero y no conocemos el plan y no sabemos cuáles son los medios y con qué efectivos y con qué criterios se está conformando. Y nos fuerzan ustedes con un real decreto ley para agilizar no se sabe qué, porque lo que tenían era que haber empezado con lo principal hace mucho tiempo.
En plena campaña electoral en Cataluña, la decisión está siendo ya utilizada en redes para atacar al adversario y el PP está calificando a Vox como el salvavidas de Sánchez. Al margen de todo el ruido, Más País ha anunciado su apoyo tras haber acordado con el gobierno la puesta en marcha de un proyecto piloto para la reducción de la jornada laboral.
Primer día de reunión de los diputados en el Congreso y ya han recibido la primera evaluación, la que otorga el CIS con subidas a Partido Socialista, Partido Popular, con retrocesos de Podemos, Vox y Ciudadanos, y como dato esperanzador, se incrementa considerablemente el número de españoles dispuestos a vacunarse, Noé.
Sí, un 72,5% asegura que se vacunaría de forma inmediata, lo que significa que las reticencias sobre la vacuna han quedado despejadas desde que se empezó a hablar de esta posibilidad en noviembre, diciembre del año pasado. Los que aún ponen pegas dicen tener miedo a los efectos secundarios o no se fían de las vacunas. Y eso, David, que muchos políticos ya las han probado sin ningún problema.
Precisamente valiéndose de la preocupación de los ciudadanos por la pandemia y algunas personas sin escrúpulos haciendo dinero vía bulos. Activamos la bulería.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Hay quien aprovecha las situaciones de alarma, de miedo, para aprovecharse a su vez de otros, para aprovecharse de los que más están sufriendo la mala pata económica que estamos teniendo con esta crisis. Julio Montes.
Sí, cada vez es más, a tal punto, David, que la Oficina de Seguridad del Internauta, la agencia oficial, ha alertado de varios bulos que se están aprovechando de la COVID para hacerse, por un lado, con los datos personales de la gente y, lo que es más preocupante aún, con su dinero.
Estamos aquí para desactivarlos. Mucho cuidado siempre, y es tremendo, Julio, que pongan en el foco precisamente a los más necesitados.
Sí, por ejemplo, una cadena que también acaba de denunciar la Guardia Civil hace unos minutos, que afirma que el gobierno está dando bonos de ayuda para que las familias se queden en casa. Se difunde con un link que te pide, cuando entras, que des tus datos personales para conseguir este supuesto bono.
Y habrá muchas familias en una situación desesperada, complicada, que podrían ver en estas supuestas ayudas una gran oportunidad. Realmente no tiene nada que ver con el gobierno.
Exacto, nada, nada que ver. Si les llega, nada que ver, ni es una web del gobierno, ni tiene nada que ver con el gobierno. Tampoco, como si se fijan, lo pueden ver, no aparece ningún logo, ninguna información oficial sobre esta ayuda, por el simple hecho de que no existe. Esto, estas pequeñas claves, como mínimo, nos tienen que hacer sospechar de que se trata, pues, de un fraude, de un caso de phishing.
Montes, más casos.
Pues está circulando un leak a través de Facebook, un supuesto sorteo de Cáritas que dice que hay 800.000 ayudas disponibles para que puedas alimentar a tu familia.
Y que es también un timo.
Exacto, no es una web de Cáritas. Al pinchar en el enlace que se difunde por Facebook, pues este redirige a una web con un dominio: caritas2.exe es ayudas.info. Se parece, te engañan con la palabra Cáritas, pero esta web no es de la organización Cáritas, que su web es simplemente caritas.es. Se aprovechan de su marca, se aprovechan de su nombre, se aprovechan de una URL parecida. Y en esta página, que se hace pasar por Cáritas, te pide que introduzcas tu nombre, la ciudad en la que vives, y en el paso siguiente te pides que compartas esta oportunidad con otros familiares y amigos para que puedas aprovecharte de este regalo si estás necesitado.
Y en este caso, Julio, ¿están buscando los datos o también buscan sacar dinero?
También dinero, y eso es, como decíamos al principio, lo problemático, porque al final de todo el proceso intentan que des tu número de tarjeta de crédito, por un lado, no lo den nunca. Y ojo, por otro lado, además intentan que inviertas en unas supuestas Bitcoin con ganancias aseguradas.
Y todo ello usando a Cáritas y la necesidad de la gente. No sé si hay alguna señal más que pueda alertarnos de que una cadena que nos ha llegado puede ser phishing.
Algo muy simple que suelen decir todas: que lo compartas con tus contactos, que compartas esa oportunidad por WhatsApp con tu gente. Es un truco muy utilizado por todas estas personas que están detrás de estos casos de phishing. ¿Y qué intentan con esto? Pues llegar más lejos, llegar a hacer el mal a más personas. No es el único tipo de desinformación con el que nos estamos encontrando con esto de las ayudas falsas. También se está difundiendo un bulo que afirma que el gobierno va a dar una ayuda de 500 euros a quien dé positivo en COVID.
Un anuncio peligroso que podría llevar además a alguien en una situación complicada a creérselo y bueno, a lo mejor a moverse por ahí con el COVID. ¿De dónde sale?
Exacto, es un titular de un contenido de Mediterráneo Digital que, dentro del contenido, pues afirman que es una supuesta medida del gobierno del Reino Unido, nada que ver con España. Buscan el click, buscan engañarte. En realidad, como decimos, nada, no existe esta ayuda del gobierno.
¿Y cuántos contenidos de este tipo habéis detectado en este tiempo, timos y estafas aprovechándose del COVID?
Pues más de 50, y nosotros, que somos poquitos, pues llegamos a donde llegamos. Así que imagínate, David, todo lo que está corriendo por las redes, hay que tener mucho cuidado.
Pues nosotros hacemos nuestra parte, lo que podemos. Muchas gracias, Julio. Es imprescindible tomar todo lo que recibimos a diario en nuestro móvil con cautela, nunca fiarse de algo que no provenga de fuentes oficiales. Ya sabemos que hay personas que se van a intentar aprovechar de estas situaciones de desesperación para engañar a la gente. El consejero de Justicia Interior de la Comunidad, Enrique López, ha anunciado la incorporación de equipos de las brigadas forestales a los operarios de inclemencias invernales. Lo ha hecho en la Asamblea durante su intervención en el debate sobre la actuación de la Administración Regional durante la borrasca Filomena.
Tenemos que extraer consecuencias. Y ya les anuncio que mi departamento va a incorporar a la previsión de equipos de brigada invernal en los vehículos de las brigadas forestales en la encomienda de la gestión que se tramitará a la empresa pública Traxa para el dispositivo de la prevención y extinción de incendios forestales 2022-2026. El objetivo de esta medida es reforzar nuestra cooperación con los ayuntamientos y apoyar todavía más a los municipios madrileños que experimenten dificultades con episodios de inclemencias invernales.
Seguimos pendientes del realojo de la vuelta a casa de varios vecinos de calle Toledo que, una semana y un día después de la explosión, siguen sin poder vivir de forma normal en sus domicilios, mientras continúa la investigación para saber qué ocurrió con la instalación de gas del edificio siniestrado. Fran Serrato.
Buenas tardes, David. Así es, pese a algunas informaciones, 8 días después de la explosión, muchos vecinos de la calle Toledo no han podido volver aún a sus casas.
Uno de ellos no han podido entrar todavía. No sé si el 102 o el 104.
Con la temperatura de bajo cero que hemos tenido, ponte a dormir ahí con una ventana abierta de par en par.
No, y el peligro, hombre, que hay.
El peligro, claro.
Cristales rotos, agujeros en paredes, puertas derribadas. El número 102, el más próximo al siniestrado, continúa siendo un escenario desolador.
Yo ayer me fui a quitar escombros porque si no, no se puede ni caminar.
Mientras aquí siguen los trabajos de desmontaje del edificio, los afectados continúan realojados en hoteles y solo han podido acceder a sus viviendas para coger ropa. Otros han optado por marcharse a casa de familiares o amigos. Y eso, a personas como Marga, les causa mucha ansiedad.
Fatal, fatal. Yo personalmente llevo pues una semana, bueno, desde la explosión de baja, me cuesta respirar, estoy con muchísima ansiedad, no duermo por las noches y claro, preocupada también porque obviamente nos afecta a todos los aspectos de la vida, ¿no?
El ayuntamiento insiste en que la vuelta a sus hogares está próxima, pero que no depende del consistorio. Inmaculada San, concejal de Seguridad.
Los trabajos están realizados respecto a la comprobación de que no hay ningún tipo de daño estructural que pudiera poner en riesgo que las personas volvieran a sus domicilios y, por lo tanto, como digo, la parte que falta es esa relativa al suministro.
Sin embargo, vecinos como Irene denuncian otra realidad.
Estamos ahora mismo en un estado de muchísimo desconcierto, muy, muy, muy preocupados porque está habiendo mucha información contradictoria.
De momento, los afectados no se han querido referir a la polémica de si 3 de las 7 calderas del edificio estaban o no registradas. Fuentes de la parroquia Virgen de la Paloma han desmentido que existieran anomalías y han aportado un documento para demostrar que hace 2 años un técnico revisó las instalaciones.
En huelga contra la jefa, la plantilla de correos en San Sebastián de los Reyes inicia unos paros indefinidos para denunciar que llevan años soportando amenazas, malos tratos y humillaciones por parte de la encargada de la unidad. Creen que habrá represalias, pero dicen que no aguantan más, Patricia Cristóbal.
Sí, el servicio de correos de San Sebastián de los Reyes se verá muy probablemente disminuido en los próximos días. Y es que sus trabajadores han decidido iniciar una huelga con paros diarios de 2 horas por jornada hasta que consigan el cese inmediato o al menos alguna conversación con la dirección de correos por el trato vejatorio que dicen sufrir desde hace alrededor de una década por parte de su jefa de unidad. El portavoz de la sección de CGT, Pablo Gabandé, asegura que los trabajadores están al límite de lo que se puede soportar psicológicamente.
Acoso de manual, da trabajo que es inasumible, insulta a todos los compañeros, les da órdenes contradictorias, está constantemente amenazando. Es un trato vejatorio.
Los trabajadores advierten a correos de que deben sentarse a dialogar porque estos paros repercutirán seriamente en el servicio.
Ya se nos están acumulando paquetería, correo internacional.
La plantilla advierte a correos de que debe sentarse a dialogar porque estos paros repercutirán seriamente al servicio y aseguran que tienen en su poder suficientes documentos para acreditar esta situación y que no dudarán en acudir a la justicia si fuera necesario. Por su parte, desde correos aseguran que el servicio en San Sebastián de los Reyes se está prestando con absoluta normalidad pese a estos paros y recalcan que la empresa apuesta no solo por el empleo estable, sino también que vela por el bienestar de sus trabajadores.
Los vecinos de Perales del Río están cansados de esperar soluciones para la única vía de comunicación entre el barrio y el núcleo urbano. Están tan hartos que han enviado cartas a las autoridades para que aceleren las obras de un acceso que está en muy mal estado. Cristina Espina.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sobre todo porque además al deterioro que acumula se han sumado los efectos de la última nevada que lo han dejado intransitable. Ángel Castiblanque es presidente de la Asamblea Vecinal de Perales del Río.
Y hay muchos puntos peligrosos donde los vehículos tienen que ir esquivando los baches y se ponen en peligro porque invaden el carril contrario.
Tanto es así que en estos momentos la vía está cortada.
Y ahora mismo pues tenemos incomunicación directa con nuestro pueblo. Hay que ir por Villaverde, por Madrid y el autobús público, la línea L4, pues también tiene que ir por la M45 faltándose paradas y con lo que complica la movilidad de los vecinos.
Un problema que arrastran desde hace 20 años.
Ahí está habiendo constantes accidentes e incidentes, reventones de rueda, roturas de rueda.
Motivo este por el que el ayuntamiento ha ido haciendo diferentes arreglos en esta vía.
El parcheo ya no vale. Hay que acometer una obra con un firme nuevo y con una señalización tanto horizontal como vertical que garantice la seguridad.
La cuestión es que al estar valorada como vía pecuaria, la competencia es de la Comunidad de Madrid. Es por ello que piden a ambas administraciones que se pongan de acuerdo, que se coordinen, pero que se subsane y arregle de forma definitiva y satisfactoria.
Tras mucho tiempo a la espera, Villaconejos acaba de estrenar Agrupación de Protección Civil. Entre sus servicios, la atención a personas mayores o dependientes, a los que van a asistir en tareas como la realización de las compras básicas. Chechu Balbuena.
Buenas tardes, David. Media docena de voluntarios componen la nueva Agrupación de Protección Civil de Villaconejos, que acaba de estrenar un servicio de atención a las personas mayores que viven solas en el municipio. Sergio Manzano es el jefe de Protección Civil en Villaconejos.
Volviendo a la situación del COVID que hay actualmente, pues sí nos interesaba estar un poco pendientes de ellas, de esas personas más vulnerables y asegurarnos, pues bueno, de que están bien, de que no necesitan nada. Y
la acogida entre los vecinos de este pueblo de poco más de 3.000 habitantes ha sido muy positiva.
La verdad es que bien. Yo no pensaba ser la primera vez que Villaconejos tiene Protección Civil. Pensábamos que no iba a tener una acogida tan positiva.
Coincide en esa buena valoración del servicio el alcalde Adolfo Pacheco, del Partido Popular.
Para cómo está el tema de la pandemia y tal, y la seguridad por las noches, no está bien hacer seguridad, pero el apoyo para la gente mayor y para todo el que necesita ayuda.
De los 6 voluntarios de esta nueva agrupación de Protección Civil en Villaconejos, solo 2 son vecinos del municipio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Soy Adela González Acuña y soy la jefa de la redacción de Telemadrid. Todas las tardes abrimos la redacción, el corazón de la noticia, sin filtros, sin miedo y en directo, para estar al día y no morir de aburrimiento. Te espero de lunes a viernes a las 3:30 en Telemadrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. David Junquera, Noticias 14 horas.
Nos quedan 8 minutos de informativo y un ratito para hablar de la cultura con Isabel García Regadera.
Hola, David, pues ya están en marcha los actos de 21 distritos. Manolo Calderón nos detalla las primeras convocatorias.
Héctor Alterio y el guitarrista argentino José Luis Merlín inauguran el ciclo en el Centro Cultural Zazuar en Villa de Vallecas, fusionando poesía y música. El actor y músico ofrecen un recital donde interpretan una selección de poemas de diferentes autores como Antonio Esteban Agüero, Neruda y León Felipe sobre música de Turina, Piazzolla o Joaquín Rodrigo.
Si yo tocase así como un virtuoso, pero yo no tenía escuela, ni método, ni disciplina. Y sin estas tres virtudes no se puede ser virtuoso.
Por otra parte, el cantaor Guadiana ofrece en el Centro Cultural Antonio Machado su espectáculo Contraste Flamenco, en el que se incluyen los cantes más tradicionales del flamenco.
Y tenemos danza contemporánea a cargo de Luz Arcas, La Fármaco. Nos lo cuenta Marta Zúñiga.
Es quizá Toná, que es el título de este montaje, la obra más orgánica, libre e intuitiva de Luz Arcas, de la compañía La Fármaco. Resultado de un proceso creativo cocido a fuego lento, Arcas se reencuentra con el folclore de su infancia, la muerte como celebración de la vida.
Reivindica la memoria colectiva como un espacio de resistencia frente al totalitarismo cultural del sistema actual.
Trinidad Huertas, La Cuenca, otras referencias de su infancia, como nos cuenta la figura de la Virgen del Carmen.
Indaga en el folclore malagueño y en el andaluz, y recupera algunos elementos fundamentales de ese folclore, como los verdiales, que es una fiesta y una música prerromana.
En el Teatro de la Abadía, Luz Arcas con Toná.
Vamos a ver, David, te voy a someter a examen. Vamos a ver si esto te suena de algo.
Qué lástima, sí, porque han sido tres respuestas por 845 pesetas. Cada una, 2.535 pesetas.
Te faltan las gafas grandes de pasta, pero sí, sí que me suena. Lo veía de pequeño, el 1, 2, 3.
Uy, de pequeño, ya va saliendo. Sí, mítico concurso de televisión creado por Chicho Ibáñez Serrador. Veo que te suena, pero no vamos a hablar del 1, 2, 3, sino de la peseta. Esa que fue durante años nuestra moneda hasta la llegada del euro. El 1 de enero de 2002 llegó el euro. Parece que hace una vida. Bueno, y de hecho, para los más jóvenes, hace toda una vida. Y es que el 30 de junio de este año se acaba el plazo para canjear las pesetas y un cine de Madrid, con un gusto especial por lo retro, por supuesto, nos invita a utilizarlas en su sala. Artistic Metropole recupera el cine tradicional con sus sesiones dobles, su sesión continua y hasta cine mudo. Ángel Mora es uno de los directores del proyecto.
Bueno, una de las joyas nuestras de la corona es la recuperación de clásicos de cine mudo con piano en directo, este tipo de opciones, ¿no?, que los aficionados que peinan canas pues agradecen. En cierto modo, recuperar, reivindicar la peseta en su última etapa, pues nos parece también una fórmula de cerrar el círculo.
Por cierto, esta tarde dentro del programa de Artistic Metropole podemos ver a las 4 Las Niñas, una de las grandes candidatas a los premios Goya de este año y que retrata a través de ojos infantiles la España todavía conservadora de los 90.
Por ejemplo, si tú tuvieras que preguntar una cosa a una niña, a una de estas colegialas, ¿qué les preguntaría?
No les preguntaría, les daría un consejo, pónselo.
Y ya que estamos en plan retro y hablando de cine, para rematar, escucha esto, David.
Cinexin, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen. Cinexin, muchas y divertidas películas. Cinexin, el cine sin fin.
Este no lo llegué a usar. Jugué alguna vez con él, pero no lo llegué a usar. El Cinexin, que es un juguete clave en la infancia de muchos, igual en la tuya, Regadera.
Yo no, éramos pobres, no. Lo hubiera querido, pero nunca tuve un Cinexin. Pero bueno, lo voy a poder recordar en una exposición de los juguetes favoritos de los niños de la EGB que se ha prorrogado hasta el 14 de febrero en el Centro Comercial Moda Shopping. Roberto Espacios es el portavoz de la muestra.
Se podrán ver juguetes tan populares como el Scalestri, los juegos reunidos de Hyper, el Cinexin, los Playmobil, el Ibertren o la Nancy. Más de 100 piezas que transportarán a su infancia a los mayores que nacieron en los años 70, 80 y 90 y donde los más pequeños de la casa disfrutarán descubriendo cómo jugaban sus padres y abuelos.
Tras este repaso cultural le damos vuelta al Cinexin de este informativo. Resumimos lo fundamental hasta ahora con Elia Fernández. Elia, el drama económico de la pandemia.
El año del coronavirus se llevó por delante 622.600 empleos en España y dejó en Madrid 127.700 parados más, según la encuesta de población activa.
La situación está muy mala, que no se vende. Tenemos a la mitad del personal en los ERTEs.
Cada día es más difícil. Todos los comercios tienen miedo a la hora de tener que volver a cerrar.
Cifras dramáticas para la patronal y los sindicatos, también para el consejero de empleo Manuel Jiménez, que urge aprobar cuanto antes los presupuestos regionales.
Que los partidos de la Asamblea estén a la altura de la exigencia, que esas ayudas lleguen al bolsillo de los madrileños con la mayor prontitud posible.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso se va a reunir en los próximos días con los sectores más afectados por las nuevas restricciones de horarios.
Crece el paro y también la presión en los hospitales.
Con la tasa de incidencia en Madrid a punto de llegar al millar de casos por 100.000 habitantes, el gobierno regional activa el mando único para unificar recursos públicos y privados. Pagará la sanidad privada 734 euros al día por cada paciente en planta y 2.000 euros en casos de UCI, un precio excesivo para el secretario general del sindicato AMITS, Julián Ezquerra.
Me parece que es un precio que no es razonable si tenemos en cuenta el coste medio de lo que supone la hospitalización en un centro público.
Desde Comisiones Obreras, Isabel Galvín pone el foco en los crecientes contagios en las aulas.
Necesitamos hacer de uso obligatorio, imprescindible, ineludible, inevitable de las mascarillas FPP2 en los centros educativos.
Sanidad propone penalizar a los que se cuelen para vacunarse.
El gobierno lo va a llevar al Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde. También se hablará de la falta de vacunas en algunas comunidades y la elevada transmisión del virus en la tercera ola, que sigue generando reproches cruzados entre Sol y Moncloa. Estos son los de Isabel Díaz Ayuso y José Manuel Franco, delegado del gobierno.
El gobierno de España considera que está tan mal que actúe. ¿A qué está esperando?
Lo que pidió esta semana Ayuso es que venga alguien y le haga el trabajo que ella no sabe hacer.
El Teatro Barceló anuncia su cierre temporal.
Sus responsables dicen que las nuevas restricciones horarias en Madrid complican su actividad tras la investigación abierta a la sala por las aglomeraciones en una fiesta la semana pasada. La portavoz del Ayuntamiento de la capital, Inmaculada Sanz, ha avanzado hoy novedades.
El avance es importante en el sentido de que están identificadas algunas de esas personas y yo creo que los hechos están bastante esclarecidos, pero en todo caso cuando concluya esa investigación pues les daremos cuenta.
Y el rey pide una vacunación solidaria.
Palabras hoy de Felipe VI en la recepción al cuerpo diplomático acreditado en España.
El principal objetivo es garantizar un acceso equitativo a la vacuna. Como ya se ha dicho, nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo.
Hasta aquí.
España quiere que la Unión Europea lidere este esfuerzo global de solidaridad.
Hasta aquí este relato informativo. Se quedan con Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana. Más información en ondamadrid.es.